Hola, hello amigos, soy Vanessa y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando B, por si acaso la veis de Vanessa. Bienvenidos a este otro episodio de Mayo con M de Mental Health. El día de hoy tengo una invitada súper especial que en verdad es una persona por quien yo me cortaría una pierna sin pensarlo dos veces. Ella es Nicole y nos va a estar hablando un poco de su journey, su experiencia con mental health, sus recomendaciones, las cuales siempre me estaba diciendo que tengo que tomarme un break y yo digo, pues no, y ya saben. Ajá, entonces vengo a compartirles a mi amiga Nicole.
Bueno, igual los temas / trigger warnings que les voy a poner para este episodio son depresión, ansiedad y PTSD. El PTSD es el trastorno de estrés postraumático que más o menos pasa cuando una persona vive o ve algún evento traumático, puede ser, por ejemplo, un atentado terrorista, un desastre natural, un accidente movilístico, agresiones sexuales, pero a veces no necesariamente tiene que ser algo así, también puede ser como la pérdida repentina de un ser querido, y normalmente esto lo que causa en las personas, en la salud mental, es que el cuerpo está como protegiéndose de posibles peligros, y eso incluso puede terminar en, por ejemplo, ataques de pánico o algo así por el estilo. Entonces, with that being said, empecemos más bien este episodio. Welcome, este es tu espacio, it's a safe space. Welcome.
Okay. Oli, bueno, yo ya estuve en el podcast, por si no se acuerdan de el episodio de las borracheras, that's me. Pero hoy vengo a contarles de algo completamente diferente. He tenido un mental health journey súper largo y que sigue en proceso porque a la final como que esta clase de cosas nunca terminan. Pero solo les vengo a contar un poquito de mi historia y de cómo llegué a un lugar en el que ya no estoy tan mentally unstable.
Comparte con el mundo tu experiencia.
Entonces, ¿comienzo desde el principio?
Desde donde quieras, o sea, desde la parte que consideres como relevante o como que back to the start.
Con tu
childhood trauma, todo así, todo lo que quieras.
Back to the start. Ajá, vamos a ir al principio. Como si todo el mundo debería saber que nuestros papás nos causan trauma. Como que no importa quién seas, qué tan perfecta sea tu familia, cuánto te apoyen tus papás te van a causar trauma de una manera u otra. Y es completamente cero culpa de ellos, solo es la forma en la que es. It's just what it is. Entonces, cuando yo era chiquita, yo era el centro del universo. Yo, como que el mundo giraba alrededor de mí, yo era todo. Con respecto a mis papás, con mis abuelitos, o sea, yo era Dios, ¿ok? Y luego nacieron mis ñañas. Y ya no era el centro del mundo. Como que mis papás, again, cero su culpa, pero mis papás ya no me podían prestar atención. Mi papá estaba trabajando, mi mamá estaba súper ocupada porque mis niñas son gemelas, entonces ellas se toman un montón de tiempo. Entonces yo me apoyé muchísimo en mi abuelito. Ahí, branch 1. Mi depresión empezó por eso, porque tenía resentimiento súper escondido contra mis papás y contra mis hermanas, porque es como que de la nada yo era 100% el segundo plano. Y para ellos era inconsciente, cero culpa de mis hermanas, eran recién nacidas. Pero, ajá, ahí es donde empieza mi paz con la depresión. Que solo se fomenta aún más cuando fallece mi abuelito. Entonces, esto es pan de como que 0 a 10 años. Entonces, mi abuelito se murió cuando yo tenía 10 y me pegó súper fuerte. Y ahí es donde empieza mi paz con PTSD, anxiety y trust issues y abandonment issues. Y como que ahí es donde se empieza la culminación de todas estas cosas, de cuando empieza lo súper más heavy. Entonces yo, ignorando esto por como otros 6 años, hasta los 16, yo estuve en un ataque terrorista en Francia. And that's when everything went to shit. Como que, ¿se imaginan un shitstorm? Como que shit literally hitting the fan in an empty room and you have nowhere to hide. That's how ugly it was ugly. A este punto es cuando en serio creo que debí empezar a tomar terapia, pero era un estigma full grande para mis papás. Como que mis papás siempre fueron un plan tipo como que los que toman, si van al psicólogo, solo son los que están locos, y como que tú no estás loca, no necesitas ayuda, y como que a gritos, como que If my life at 16 wasn't a call for help, I don't know what was. Nuevamente decidimos ignorar todos mis problemas por como otros 3 años. Y en esos 3 años pasaron varias cosas. Tuve mi primera relación seria. Y aquí viene algo full importante sobre mental health. Y es como todo el concepto de que no puedes darle amor a alguien si no te quieres a ti mismo. Y si no empiezas a resolver todas estas cositas súper raras que tienes adentro. Entonces, cuando yo me junto con esta persona, que tampoco fue un novio perfecto, ¿ok? Pero esa es otra historia. Él pagó muchos platos rotos de mi mental instability. Como que él pagó todo, la mayoría de platos rotos de cosas que yo no tenía resueltas dentro de mi psiquis. Entonces, una vez que rompo con este ser humano en febrero del 2020 y regreso a Quito, no sé si ahí mi mamá vio como que cómo se me había derrumbado la existencia. Por los últimos meses de mi relación con este ser humano era una codependencia tan fea, tan estresante, tan... Era como un espejo de lo que yo había visto con mis papás cuando era chiquita. Y eso me hizo frustrarme tanto que empecé a tener manic episodes. Al punto en el que estoy bastante segura que alguien debió haberme committed me to some mental institution. Because I was a danger. Like, I was throwing shit. Like, it was bad. Entonces, regreso a Quito. Creo que es cuando mi mamá ve como que, wow, okay, algo está extremadamente mal aquí. Y mamá pensaba que era porque corté con este man. Y en parte sí, pero ese tema nunca se tocó con mi psicóloga hasta mucho después, porque primero tenía que resolver, como que empezar a pegar todas esas partecitas de mí. Entonces, mi punto en esta historia es, it's a journey. Y una vez que yo pude empezar a arreglarlo dentro de mí, pude empezar a, primero, disculpar a mi expareja por todas las vergas que él también me hizo pasar. Y más de importante que nada, disculparme a mí misma, porque... tenemos que como que be kinder to ourselves. Estamos en una generación de súper juzgarnos por absolutamente todo. Por necesitar ayuda, por cómo nos vemos, por nuestras notas. Tenemos que darnos un poquito más de leeway. Perdonarnos a nosotros por la mierda que nos hemos hecho pasar a nosotros. La mierda que les hemos hecho pasar a otros. Entonces sí, mis recomendaciones en el journey of life and mental health es... vayan a terapia, amigos. Yo sé que puede ser que no suene para todos, pero es absolutamente para todos. Tienen que encontrar el terapeuta que sea correcto para ustedes. Pero terapia y ser buenos con ustedes mismos es lo único que les puedo recomendar. Y no lo tomen como, ah, la Nicole sobrevivió la depresión y la ansiedad y el PTSD y ya está curada y está excelente. No, como que I'm not even close to there yet. Pero si quieren prueba de que las cosas mejoran, escríbanme. Que sí mejoran y sí se pueden manejar un montón de estas cosas y sí te puedes perdonar a ti mismo y sí puedes perdonar a tus papás y a tus hermanos y puedes arreglar relaciones y ajá, you can stop being such a shit show because let's face it, we all are a little bit of a shit show a cierto grado o a otro. Entonces sí, esa es mi historia.
Bueno, primero, thank you for sharing. Quiero hablar un chance un poco de todo lo de como el self-love y el como que be nice to yourself. Porque eso es algo que, o sea, a mí me saca de onda que yo aprendí eso a los 20 años. O sea, como que, what the fuck. O sea, eso es algo que en verdad todos deberíamos aprender desde que aprendemos a hablar, desde que aprendemos a como que expresar nuestros pensamientos. Desde ahí nos deberían enseñar que sí, o sea, que como tú puedes estar teniendo un mal rato y... and that's okay. O sea, como sacarte una mala nota no significa que eres tonto, subir como que de peso no significa que como que te ves mal ni nada por el estilo. Y me parece tan mal que no nos enseñen eso y como que...
Exactamente. O sea, eso es algo súper importante que yo he aprendido en todo mi journey con mental health, porque yo también me frustro un montón que yo vine a aprender esta mierda a los 20 años, o sea... I'm supposed to be an adult at this point, ¿no? Vivo sola, cuido a otro ser viviente y estoy aquí existiendo de mi vida, intentando como que ser una adulta. Y hasta recientemente no aprendí cómo quererme a mí misma. Y ni siquiera quererme, tenerme paciencia, como que tenerme el más mínimo de bondad. Y tristemente, esto no es algo de que nos enseñen en el colegio. O sea, debería ser algo que nos enseñen en el colegio, 100%. Pero es que no es solo eso, es... las tradiciones que tenemos en nuestras casas, porque tenemos tantas expectativas de la generación de nuestros papás, sin que nuestros papás vean que nuestra generación es completamente diferente y que no estamos creciendo en las mismas circunstancias en las que ellos crecieron y que no estamos enfrentando los mismos obstáculos que ellos enfrentaron cuando ellos estaban creciendo. Entonces, viéndolo como de la perspectiva generacional, porque no tiene que ser como que un versus, es solo la diferencia. Nuestros papás tuvieron una vida en la que no tienen constante información, siendo bombardeados de información con cosas como the media, Instagram, Facebook, todas estas cosas que, digamos, yo trabajaba con niños y los tenía guambras que tenían YouTube channels, they had Instagrams, y es como desde tan chiquitos estar tan expuestos a estas cosas y ver los horrores del mundo, porque seamos honestos, nuestro mundo es horrible, como que de estar viendo expectativas de cómo deberíamos vernos o estar viendo expectativas de otros achievements que otra gente está haciendo. Entonces, creo que esta es la clase de cosas que tiene que ser como empezar desde que nos crían, como que de antes de que vayamos al colegio, o como que desde que nacemos, que nuestros papás nos empiecen a dar estos granitos de arena de como que vas a estar bien, como que una nota no define tu futuro. Cómo te ves un día, o en un mes, o en un año, no define como que tu self-worth. Entonces, por eso creo, o sea, es my humble opinion.
Sí, no, total, es que sí, no sé, me parece también, o sea, a mí me parecería tan difícil criar un hijo, como que, porque cachas que para nuestros papás era, por ejemplo, nuestros abuelos. O sea, yo me acuerdo que mi papá me ha contado tantas historias de cómo mis abuelos le decían como que todo ese movimiento hippie, de que el amor y paz, de que cómo es que todo el mundo se va a amar entre todos, que cómo es que te vas a relajar tanto en la vida. O sea, a mi papá como que le cayeron hachazos con eso. Y obviamente él sí me dice a mí como, hay tantas cosas que no entiendo de tu generación porque no viví eso. Entonces, creo que en ese sentido como, también es súper difícil cargarles a nuestros papás y decir como que todo el trauma que me diste como, tampoco es que es tu culpa, o sea.
No, obviamente.
Sí, entonces eso también.
No, obviamente, y por eso quería dejarlo súper en claro, que es cero culpa de ellos. Es un problema de la diferencia entre las generaciones y cómo cada uno se crió. O sea, es, repito, es cero culpa del trauma que nos causa a nuestros papás. No es culpa de ellos, es solo cómo son las cosas. Como que es como nuestra sociedad ha evolucionado. No es culpa de nuestros papás, como que... Ajá. Y on that note, es como... Es como medio defeatist porque es muy tarde para enseñarle a la generación de nuestros papás como que, oye, esto es lo que le tienes que enseñar a tus hijos. Porque a este punto ya estamos grandes. Ya tenemos que nosotros tomar la decisión activa de buscar esa ayuda y de como querernos, ayudarnos a nosotros mismos. Como que ahora cae en nuestras manos. Como que dónde llevamos nosotros esto, a quién le influenciamos nosotros con estas ideas. Y la única razón por la que creo en el futuro de la gente es porque sé que nuestra generación is gonna take over at some point. Porque una vez estamos entrando en estos channels de aceptación del mental health o de estar pendientes de todas estas otras cosas, social justice, environmental systems and justice, como estas cosas que tantas generaciones han ignorado, que es como cae en nosotros ahora esa responsabilidad. Y justamente porque es esa responsabilidad, it's very scary. Porque a la final, como que, ¿cómo le enseñas a un guambra a quererse a sí mismo? Como que nunca aprendiste eso tú de chiquito, ¿cómo lo vas a enseñar si no lo aprendes en algún punto?
Muy true. Pero sí, bueno, basically lo que es más importante de todo esto, de este episodio, es como que be nice to yourselves, literalmente. O sea, como que nadie, a final de cuentas, como que si yo le insulto a la Nicole ahorita, es cuestión de la Nicole decir como que ya, okay, voy a tomar su insulto o me voy a rascar las bolas con lo que me dijo esta man. Entonces está en ustedes saber como que qué hacen con lo que dicen otras personas, con lo que piensan otras personas. Porque al final de cuentas lo único que importa es lo que ustedes se dicen a ustedes mismos. Entonces, háblense bonito.
Ok, pero aquí medio segue con ese tema porque... Cuando estás en un estado de depresión o de ansiedad o body dysmorphia o cualquier eating disorder en general, es tan difícil como que hablarte a ti mismo bonito. Porque tú sabes, desde guambra me ha valido 3 bledos lo que la gente diga de mí. Pero es de esa vocecita dentro mío, esa depresión que era la que decía cosas feas de mí, a mí misma. Y esa vocecita era la que hacía que yo siga devolving into this hole of insanity. Está en nosotros buscar esa ayuda, porque necesitamos esa ayuda. Como que de la forma en la que nos hemos criado, no hay forma en la que podamos hacer esto nosotros mismos si es que estamos enfrentando estos problemas.
Pero igual como, o sea, lo que yo creo importante en a sense es primero, o sea, step número uno es darte cuenta cómo te estás hablando a ti mismo. O sea, porque no necesariamente,
O sea, no necesariamente tú te das cuenta de que te estás tratando como la a ti mismo. Y simplemente es como que, ah, me siento mal y no sé cómo sentirme bien porque no sé qué me pasa. Entonces, es literalmente como que sentarte a hablar contigo mismo, como que pararte en un espejo y hablarte a ti mismo, aunque no sé qué tanto la gente quiera hacer eso, ajá, pero would recommend, háblense a un espejo, así, literalmente.
Ajá, ese internal dialogue es súper importante. Y, como dices, lo primero es reconocer que hay un problema, como que reconocer cómo te estás hablando a ti mismo y cómo eso capaz sea un problema, y desde ahí tomar esos pasos. Y, o sea, como les digo, no lo tomen de, ah, la Nicole ya no se habla fea a sí misma. No, no. Como que yo también tengo mis momentos de mega inseguridades, y sean físicas o no. Puedo estar haciendo un proyecto de arquitectura y una vez entrego, solo me bajoneo porque digo, ah, no me esforcé tanto, aunque puse 45 horas y no dormí en 4 días. O sea, no me ruedes los ojos, güey. Tú sabes exactamente. You know how I feel, though.
Por Dios, empieza a dormir.
He estado durmiendo este fin de semana.
También, eso es importante, niños, duerman.
Ok, no, hay que diferenciar entre no quererse y hacer sacrificios por tu arte, ok. Esto no lo tienes que incluir, pero I make sacrifices for my art because to me it's worth it. And I know I'll get to sleep eventually. Ok, it's a difference. I still love myself. I just make sacrifices because I love my art too.
And that's on estudiantes de arquitectura parte 1. No, pero sí, o sea, también algo que a mí me parece súper importante, que es como que no sé ni cómo ponerle un nombre, pero lo que yo creo que es más importante es darte cuenta cuándo es un problema, o sea, cuándo se convierte en un problema y cuándo buscar ayuda, ¿cachas? Porque a mí toda la vida me dijeron como, no, estás bien. Incluso psicólogos me habían dicho como, no, estás bien. Que yo llegué a un punto de decir como que, no, estoy bien, hasta que truly no estaba bien. O sea, hasta que en verdad llegué a un punto de tocar fondo en el que fue como, ya, no, esto no es normal. O sea, como que así no creo que así van las cosas. Y también es como, es eso, o sea, sigue siendo parte de este como hablarte a ti mismo al espejo y ser como que, a ver, estoy bien, como que puedo yo solita decirme a mí misma, déjate de tratarte como la... O necesito una persona que me ayude.
Ajá. Y también, o sea, segueing on that, creo que es importante no dejar que llegues a ese punto, porque es tenaz. O sea, yo regreso a ver como que yo el año pasado en mi, lo que diría que es mi punto más bajo reciente. Y, o sea, no hay nada que me aterra más en este mundo que volver a ser esa persona. Entonces ahora es como verte, siempre te estoy diciendo como que estoy durmiendo demasiado, estoy comiendo muy poco, como que capaz estoy teniendo un relapse, y ahí es como, tienes que ver si es que estás regresando esos hábitos que te pointean a que algo está mal, como que aunque no te des cuenta, como que sea inconsciente, vuélvelo consciente, como que fíjate en lo que estás haciendo y cómo te estás hablando, y como dice la Vanessa, como que háblate al espejo, como que, güey, no estás comiendo lo suficiente, algo está mal.
Y también como que eso también me parece súper importante, saber que como el proceso de healing no es un proceso lineal, no es como que de aquí en un mes voy a estar perfecta y qué bestia, nunca más voy a darme, como que no, pueden pasar años y vuelves a tener como relapses, por así decirlo, o como volver a caer en tus patrones para como nada tóxicos contigo mismo, como that's fine. Ajá. Porque así es, o sea,
100%, 100%, o sea, puedes pasar una época que estás súper bien y te sientes súper healthy y sientes como que todo está fluyendo como debe ser, y pasa una cosa que solo regresas 10 pasos, y es estar, como dices, en constant communication contigo misma, y si es que sí estás con un terapeuta, en constant communication con tu terapeuta, porque... Como les digo, es un proceso, o sea, en el que año y medio que yo he estado en terapia, han habido tantas veces que yo he recaído en patrones pendejos, o sea, ni siquiera tóxicos, pendejos, porque solo así funciona mi cerebro, y en patrones como que de verdad serían potencialmente peligrosos para mí o para otra gente. Entonces es constantemente comunicarte contigo, con los que te están apoyando, sea terapeuta, sean amigos, y encontrar coping mechanisms. Eso era algo que me faltó decir, pero que es súper, súper importante, como que en mis momentos en los que estoy relapsing, he encontrado maneras de las que puedo como que saltarme un pasito para atrás y decir como que, a ver, espérate. No te aceleres, ¿qué está pasando? Como que ver qué estoy haciendo, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, y como frenarle a la... Esto no es términos terapéuticos oficiales, ¿ok? Frenarle a la psicosis de mis hábitos. No es psicosis de verdad, pero como es how I say it.
Sí, total. Eso también, como que coping mechanisms sanos también, porque, o sea, también puedes caer. Ahí es donde caes en como que el alcoholismo, que tampoco se trata de eso, o sea.
Porfas, no.
Por favor, no caigan en vicios que sean malos
para su salud. Si no aprendieron nada del episodio anterior, si no aprendieron nada de la última vez que fui guest, apréndanlo ahora. Díganle no al alcohol, amigos.
No, sí, pero como tú dices, como buscar formas en las que puedas darte esta pausa y ser como que ya, a ver, chill, ¿qué está pasando? Como que cálmate, you know.
Y eso también te ayuda a reconocer como que cuando estás yendo ese paso más allá, que ya es como que, okay, ahora como que esto es absolutamente cero normal, necesito ayuda como que ASAP. Y creo que también es importante decirlo porque mucha gente solo no sabe cómo más approach it. Pero hay veces, solo nuevamente regresando a lo de la generacionalidad y cómo las generaciones son diferentes, hay veces que nuestros papás no entienden la necesidad de esa ayuda. Y lo único que les puedo decir con eso es find the resources, make the research, como que ayúdense a ustedes mismos y no dependan solo en ayuda a sus papás. Hay un montón de non-profits, hay un montón de gente que les puede ayudar por un costo súper bajo si es que no pueden pagar ustedes mismos. Como que si necesitan ayuda con eso, feel free to text me or something. Como no se detengan porque otra gente no les está apoyando cuando saben que necesitan ayuda. Ese fue mi mayor error, como que cuando las cosas empezaron a salir mal. Y fue la mejor decisión que tomé porque al final yo fui la que buscó ayuda antes de que mi mamá se dé cuenta como que, pana, estás mal. Solo que mi primera psicóloga no funcionó y la que me recomendó mi mamá sí. Entonces, cosas.
No, sí, eso también. On that note, si están en la universidad, existe un departamento de psicología. O sea, es su propio, como que, es su vida. O sea, como que si yo mañana me despierto y me duele el pie y mi mamá no me quiere llevar al doctor, entonces yo tengo que buscar una manera de irme a chequear el pie porque me duele, o sea, entonces es como que igual, o sea, si me siento mal.
It's part of becoming an adult.
Literalmente, parte de crecer y de como que tomar las riendas de tu vida, hacer como, a ver, ¿hasta cuánto me aguanto el dolor de pie? Y hasta dónde me está, en verdad, afectando al punto de no poder, no sé, caminar. On that note, ¿algo más que quieras aportar a este episodio?
Si se encuentran en los Estados Unidos, no sé cuánta gente te escucha en Estados Unidos, el nuevo número para el Suicide Hotline es 988. Just like 911, it's 988. Si es que necesitan ayuda buscando resources o cualquier cosa, feel free to text me. Mi at en Instagram es solo Nicole Montesinos, así como suena. Y, cuídense, trátense bonito, empiezan a reconocer sus patrones. That's all I got.
Me parece perfect. Saludos cordiales, abrazos virtuales y un besito en la frente. Adiós.